acciones de las personas, la mayoría de las veces, son muy evidentes, pero discernir los pensamientos y las intenciones del corazón es un tema que solo el Señor puede conocer. Por eso digo que uno dice, voy a hacer esto y voy a hacer aquello, pero en verdad la actitud interna y del corazón, nuestro Señor es el único que lo puede escudriñar, dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso que yo puedo decir, voy a hacer tal cosa y voy a hacer aquella, y está por ver, está por ver. Pero Dios es el que discierne los pensamientos del hombre y las intenciones del corazón. Las buenas intenciones, de buenas intenciones están llenas las personas. En la historia hay personas que hacen atrocidades con una buena intención para ellos, para su parecer, supuestamente. Porque piensan que los medios no importan con tal de llegar a un fin. Y hay muchas intenciones en la palabra, vemos muchos ejemplos de gente que tenía buena intención. Por ejemplo, podemos ver en Lucas 21, en los 4 primeros versos, dice que levantando los ojos, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice que vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y también vio una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Dice la palabra que esas personas, ¿verdad? Entendemos y sabemos que esas personas estaban echando lo que les sobraba. Dice que eran personas muy ricas, pero estaban echando mucho dinero, pero estaban echando de lo que les sobraba. Y sin embargo, una persona, una viuda, dice que echó 2 monedas. Y dice el Señor, os digo, en verdad, que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos ellos echan ofrendas de Dios de lo que les sobra. Y esta, de su pobreza, ha echado todo el sustento que tenía. Entonces, una buena intención puede tener acción o no puede tener acción. Esta mujer tuvo una buena intención en su corazón con el único propósito de honrar a Dios o de cumplir la ley, lo que estaba establecido, y no le importó que no tuviera nada, simplemente echó porque sabía que tenía que echar. Y esto al Señor le agradó porque vio la intención del corazón. Entonces uno puede tener una buena actitud, pero la intención también es lo que importa. Esas personas que están echando mucho de lo que les sobra, si no tuvieran, había que ver la actitud de su corazón. Y está haciendo una semejanza entre dos clases de personas, ¿verdad? En la parábola del buen samaritano vemos que hay un hombre que le han robado, le han herido y queda tirado ahí a la orilla del camino. Pasa un levita, pasa un sacerdote y le miran y no le hacen caso. Por cualquier motivo, por cualquier impedimento, porque era samaritano, porque no lo querían ni tocar, porque tenía prisa, por lo que fuera. Pero si tú le preguntas a esas personas que si a ese hombre le desean el mal, ellos te van a decir que no, que ellos no le desean ningún mal a ese pobre hombre. De hecho, hasta si le miraban podían tener pena de él. Es cierto, porque una persona no le socorra no quiere decir que esa persona le quiera mal, no. Simplemente le ignoran, simplemente les da igual. Quizás tuvieran buenas intenciones hacia él, pero ninguna acción, ninguna reacción a esas buenas intenciones. Pero aquella persona que pasó, pues cogió y se corrió. Dice que le dolió en su corazón, le miró y le dolió en su corazón. Y entonces eso tuvo una actitud. Estamos llenos de buenas intenciones, de buenos pensamientos, pero a veces de poca acción. En Mateo 13, verso 20 y 21, dice que el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cuántas personas cuando escuchan la palabra no la reciben con gozo? En el camino, en nuestro caminar con el Señor, ¿cuántas personas hemos conocido que tenían buenas actitudes y que cuando escuchaban la palabra la recibían con gozo? pero al poco tiempo se apartaban. Los que hemos conocido al Señor fuera de la iglesia, en centros terapéuticos de rehabilitación, ¿cuánta gente recibía al Señor? Había reuniones y había conferencias y yo he visto recibir al Señor a cientos de personas. Y la gran mayoría en los meses siguientes, ninguno o una parte muy pequeña perseveraban, muy pocos. Y es lo que está diciendo la parábola del sembrador. Cuando habla del terreno, cuando habla de la tierra, son clases de personas, son tipos de personas, actitudes del corazón del hombre. Y esa persona que rápido, cuando escucha la palabra, la recibe con gozo, dice que no tiene raíz. Y es de corta duración. Cuando llega la tribulación, cuando llega la persecución, cuando llevan los problemas que siempre llegan, se seca, porque no tiene fundamento. ¿Verdad? Los creyentes estamos llenos de buenas intenciones, mi hermano. Somos buena gente. Yo creo que yo soy buena gente. Pero había que mirar qué piensan mis vecinos de mí. Había que mirar qué piensan mis vecinos. Había que mirar qué piensan de mí las personas que trabajan conmigo, que han trabajado conmigo, que me conocen. Yo siempre digo que trabajando 8 o 10 horas con una persona es cuando la acabas conociendo. Porque ves su lado bueno y también ves su lado bueno. Le ves realmente cómo es. ¿Verdad? Los creyentes estamos llenos de buenas intenciones. Porque yo tengo buenas intenciones para todo el mundo. Yo tengo buenas intenciones hasta para mis enemigos. Fíjate lo que te digo. Porque quiero que les vaya bien. Porque me lo dice la palabra. Porque oro por ellos para que se conviertan. Y así dejen de ser enemigos y sean mis amigos. O al menos sean hermanos en la fe. Aunque no tengan que ser amigos. ¿Verdad? Y esa es una buena intención. Pero esas buenas intenciones, la mayoría de las veces, quedan escasas de buenas acciones. Son buenas intenciones, pero sin acción por mi parte, para que se formule, para que se haga. Yo le puedo desear el bien a la gente con un pensamiento, con un sentimiento. Eso no es nada, eso no vale para nada. Si no hago algo por mi parte, si no me pongo en acción, ¿sabes? Tenemos mucho trabajo que hacer en la sociedad. Como bien decía el predicador, que cuando hay un país con crisis y gente necesitada, los creyentes tenemos una oportunidad, el Evangelio tiene una oportunidad. En países que han sufrido guerras y catástrofes, décadas después ha habido avivamiento, porque la gente se queda vulnerable y algunos pierden todo, no les queda nada. Y entonces el Evangelio, ¿verdad?, tiene una oportunidad, porque somos así las personas. Cuando tenemos de todo y vivimos cómodos, parece que nos olvidamos un poquito de Dios. Pero cuando vienen los problemas es cuando clamamos. Y cuando vino el hermano de Corea y dijo que era un país miserable, que era un país tercermundista, y en pocas décadas es un país económicamente puntero, y en el Evangelio también hay iglesias, mega iglesias. ¿Eso qué fue? ¿Porque sí? ¿Porque la gente se hincó de rodillas? ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? ¿Qué hacían los hermanos? Antes de ir al trabajo, no sé cuántas horas trabajan, porque trabajan, ¿eh? No echan sus 8 horas si se quieren ir para casa, trabajan. Pero antes de trabajar, se hincaban de rodillas, ¿qué dijo? A las 5 de la mañana, ¿no? Le decían al pastor: pastor, tienes que hacer más cultos. Y son iglesias que tienen varios cultos porque no caben todos. ¿Verdad? Y es muy bonito. Y cuando nos lo vienen a contar decimos: gloria a Dios. Pero ¿sabes por qué es así? Porque esa gente se hincaba de rodillas. Porque no miraba que tuvieran tiempo para ellos. El tiempo, lo pensaban que su tiempo era del Señor. Sí que es cierto que cuando les trajeron el Evangelio, pues fue después de la guerra y según dijo que fueron los americanos. Pero lo cierto que hay a muchos países que les ha llegado el Evangelio y la gente no tiene, piensa que no tienen necesidad. Pero una iglesia que trabaja, una iglesia que está activa, es porque tú y yo, como que somos miembros, estamos dispuestos a poner toda la carne en el asador, estamos dispuestos a clavarnos de rodillas. Y cuando vemos a alguien necesitado, no es que tenemos una buena intención hacia ellos, un buen pensamiento, sino que nos movemos y suplimos sus necesidades de una manera u otra, porque somos creyentes. Porque quieras que no, es nuestra obligación moral como creyentes, ¿verdad? Y yo cuando escucho esas iglesias y digo, ¿cómo nos gustaría, verdad, que nuestro ministerio y nuestra iglesia creciera de esa manera, verdad? ¿Tú qué piensas que Dios no quiere? Hay muchas veces que decimos, si Dios quiere, claro que Dios quiere. Tendríamos que decir, si Dios nos permite, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Pero claro que Dios quiere. ¿Tú qué piensas? ¿Que Dios no quiere que el local se llene y haya que hacer varias reuniones? Claro que Dios lo quiere. Porque la gente andan por ahí perdidos y andan por ahí sin Cristo. Pero tú y yo queremos. Porque si de verdad quisiéramos, estábamos haciendo algo al respecto. Sí, que lo hacemos, vale, pero aún más. ¿Verdad? Pero cuando uno quiere un avivamiento, el avivamiento le nace en su corazón. Empieza en su casa, empieza en su iglesia, empieza en su barrio, en su trabajo, ¿verdad? Y salta. Queremos un avivamiento, pero tenemos que clavarnos de rodillas, ¿verdad? Y cuando uno en su corazón quiere un avivamiento y tiene celo de Dios, está activo en la congregación, está activo en su iglesia y quiere hacer cosas, ¿verdad? Y para que una iglesia crezca, todos sabemos cómo tiene que ser. Para que una iglesia crezca, tenemos que tú y que yo ponernos a trabajar. No que por casualidad pase por ahí uno por la puerta que diga, ¿qué es esto? Una iglesia se siente y tal, ¿verdad? Mira, yo escucho el testimonio de una persona, un creyente de hace muchos años. Esto ya lo he compartido yo. Y él fue de vacaciones a una ciudad de España. Y como es lógico, él fue a buscar una iglesia de su denominación. Y él me dijo, mira, yo fui al culto, con una sonrisa en la boca con mi señora, porque estoy de vacaciones, estoy relajado, y busqué en internet una iglesia de mi congregación. Tú, y cuando entro allí, pues aquello estaba muy tranquilo, y la gente era así, gente muy callada y muy poco animados, ¿no? Pero bueno, yo me senté, escuché la predicación, estuvimos en alabanza, estuvimos en la ofrenda, estuvimos en todo. Y yo cuando acabé el culto me fui. Nadie de la congregación me vino a saludar ni a dar la mano. ¡Nadie! Me lo dijo él. Esto es literal. Dice, así es, y me dijo, así están algunas iglesias. Que es que se cierran. Las cierran. Y si se cierra es por culpa de los creyentes. Es por culpa de los miembros. No porque no venga nadie. Aunque venga es que no lo ven. Y no estoy poniendo en el punto de mira a esa denominación o a esa iglesia, porque no sé de dónde es ni qué iglesia es, porque no me interesa. Son hermanos como tú y como yo. Yo sé que en esta iglesia no pasa, pero eso está pasando hoy en muchas iglesias, ¿verdad? ¿Y cuántas veces hemos escuchado que sobre el púlpito solo se predica de prosperar y de pasar ofrendas? Hay denominaciones, hay ministros que es lo único que se ocupan en decirte que si tú quieres prosperar, tienes que aflojar tu cartera y cada euro que pongas Dios te lo va a dar a 100 por 1. Y si no te va bien, es por tu culpa. Pero sin embargo, cuando viene el predicador del domingo nos dice, hay cristianos que les va muy bien, pero ¿y al que no le va bien? ¿Qué pasa? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces nos queda mucho trabajo que hacer para que una iglesia crezca. Pues ¿cómo crece en una iglesia? Pues tiene que haber un seminario, ¿verdad? Y clases, para que la gente se prepare en la palabra, estudie la palabra, y así cuando se encuentra con alguien pueda decirle y pueda testificarle de algo y pueda saber dónde están los libros y pueda saber algo de la palabra, porque nuestra obligación como creyentes es crecer en el Señor. Es tu obligación y la mía espiritualmente, igual que un niño tiene que estar creciendo por algo que es natural, algo que es biológico, espiritualmente, y tú y yo tenemos que estar creciendo. Y yo hoy en día tengo que estar espiritualmente mejor que hace un año. A veces no es así, pero tendría que ser. Por eso en una iglesia pues tiene que haber estudios para que esté abarrotado. Si somos en una iglesia 100, tenía que haber un 80% en los estudios. En mi parecer, ¿no? ¿Verdad? Al igual que, por ejemplo, evangelizar. Evangelizar es testificar al mundo de lo que somos, de Cristo, es engrandecer el reino, y eso también trae trae gente a la iglesia. Digo cosas que hacemos en la iglesia, ¿no? Reuniones de oración. Se hacen, ¿verdad? Orar por los enfermos también se hace, porque esto es bíblico, ¿verdad? No es una cosa que se haga sistemáticamente. Cuando hay una persona que está enferma, oramos y lo oramos de corazón y tenemos muy buenas intenciones para que esa persona se sane y se cure. Y siempre hay voluntarios para cualquier ministerio en la iglesia. Siempre que, por ejemplo, hay cualquier ministerio, todo el mundo quiere, ¿verdad? Todo el mundo quiere ir. Cuando dice el pastor, hace falta gente para hacer obras de teatro, todo el mundo vamos ahí, ¿verdad? Hace falta gente para evangelizar. ¿Quién quiere ir a la cárcel? Todos somos los primeros que... Hay tantos que no podéis ir todos, ¿verdad? Lo digo por mí, el primero. Lo digo por mí, el primero. No lo digo para poner en evidencia a nadie, sino que Dios últimamente me está hablando y me está diciendo, qué cómodo estás, Alfredo, ¿verdad? Qué cómodo estás. Haces lo que te gusta y haces lo que quieres. Qué poco te tienes que estar esforzando. Me lo lleva un tiempo hablando, ¿no? Me lo lleva un tiempo hablando, ¿no? Para que crezca la iglesia, tú y yo tenemos que estar codo a codo, peleando primero por lo nuestro. Que dice la palabra que somos miembros los unos de los otros, Y el cuerpo de Cristo está todo formado por miembros. Y esos miembros se están unidos entre sí y están para ayudarse unos a otros. Y como buenos cristianos lo hacemos, pero hay veces que también nos quedamos escasos, ¿verdad? Porque hay veces que cuando alguien tiene un ministerio, yo por ejemplo, en esto me quedo muy corto, ¿no? En cosas de querer hacer cosas en la iglesia, yo lo reconozco y que me quedo corto, y hay veces que hasta me cuesta trabajo compartir, y me dice Valentín, compartes tal día, vale. Pero hay veces que y lo sabe mi esposa, es que hasta me he llegado a quejar, lo digo para vergüenza mía, por falta de tiempo, decir, es que no tengo tiempo, estoy saturado con el trabajo, tengo la cabeza en todos los lados menos donde tengo y no me puedo ni concentrar. Y Dios en esto me está enseñando y me está dando el toque. Más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas se os darán por añadidura. Pero ¿sabes lo que nos pasa? ¿Sabes lo que me pasa a mí muchas veces? Que quiero las cosas pero no busco al que da las cosas, ¿verdad? Y las buscamos a veces en nuestra fuerza. Y cuando yo busco a Dios, todo se pone en su sitio. Pero cuando estoy buscando las cosas, me despisto un poco de cómo va la cosa, ¿verdad? Los creyentes estamos llenos de muy buenas intenciones, pero la mayoría de las veces nos falta llevarlas a cabo. La mayoría de las veces, ¿verdad? Entonces, en una iglesia que hay ministerios y que sobra que hacer, teníamos que estar todos queriendo hacer cosas. Y no es así. Y repito, lo digo para mi vergüenza, no es así. Estamos muy cómodos tú y yo. Porque hay muchas veces que ya lo que queremos hacer lo que nos gusta, lo que nos agrada, en lo que nos sentimos, en lo que nos manejamos. De veces que haces una cosa y dices, bueno, yo ya hago eso, que lo haga otro que no hace nada. ¿Verdad? Es verdad. O sea, yo lo digo por mí. Yo hay muchas veces que, es que no hay gente para teatro. Yo cojo. Es que ¿quién quiere ir a la cárcel? Ya me regañó Valentino, ¿qué es esto? ¿Verdad? Hay a veces que voy a cosas, pero no voy a todo a lo que tendría que ir. Porque según mi parecer, tenía que ir a todo, como creyente que soy. Pero porque es mi obligación delante de Dios. Pero como a veces uno busca su comodidad, ¿te hace falta profesores para la guardería? Yo no tengo paciencia para eso. Menos mal que son nuestros hijos los que están, ¿verdad? Va a venir el vecino del cuarto a hacernos las guarderías. O quizás se convierta, traiga a sus niños y las haga. Pero menos mal que son nuestros hijos los que están. Pero no las queremos hacer. ¿Por qué? Porque es algo... Es difícil. Es algo que... Hay que tener una preparación, hay que tal... Bueno, Dios prepara. Cuando uno está dispuesto, Dios prepara. Cuando Dios llamaba a Abraham, le decía a Abraham, dijo, heme aquí. No dijo, para Nínive, como hizo Jonás. Para Nínive, no. No, heme aquí. Entonces Dios da la preparación. Cuando hay un corazón dispuesto para hacer cosas, Dios da la preparación. Si uno quiere hacerlo, ¿verdad? si uno tiene celo de Dios y tiene celo de que crezca su congregación. Porque con la intención no basta, mi amigo. Con la intención no basta. ¿Qué dice en Santiago capítulo 2? ¿Qué dice? Verso 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano y una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Verdad? Con la buena intención no basta. Tú le puedes decir a una persona, después, como dice aquí, te vienen a que le suplas una necesidad, y dices, id en paz, que Dios te bendiga. Pero no te implicas en ello, ¿verdad? Lo dice muy claro. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si alguno dice, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y cuando habla de las obras, no está hablando del cumplimiento de la ley por obras. Está diciendo que si yo creo en algo, me tengo que poner en movimiento y tengo que hacer conforme creo. Repito, cuando dijo a Dios a Abraham, recoge tu familia, recoge todo, vete de tu casa, de tu parentela, a un lugar donde yo te diga, no dudó. Recogió todo y se fue a vivir errante. Por eso dice que es el padre de la fe. Y tuvo tanta fe que esa fe le justificó delante de Dios. Dice en Santiago 2:22-23 acerca de esto. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. También en Primera de Juan, ponlo ahí, mira, Primera de Juan 3:17-18, así no lo busco. Dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos la palabra, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, ¿verdad? Porque el amor de Dios se demuestra siempre en querer ayudar al prójimo, siempre en querer ayudar al prójimo. Hay muchas veces que vemos ejemplos en la palabra que aparentemente buenas acciones escondían las verdaderas intenciones de los hombres, ¿verdad? Tú puedes leer en Juan capítulo 8, 3 y 7, en el pasaje bien conocido, que dice que los fariseos y los escribas al Señor le traen una mujer cogida en acto de adulterio y dicen que según la ley de Moisés a tales personas hay que apedrearlas. Pero tú sabes que el Señor estaba discerniendo el corazón de ellos continuamente. Si tú lees en Levítico, dice en Levítico que había que juzgar a los dos. A las dos personas que estuvieran cogidas en acto de adulterio. Y esas personas solo trajeron a la mujer con la única intención. Ya la habían juzgado en sus corazones, ya la habían condenado y querían apedrearla. Y el Señor estaba viendo continuamente las intenciones de los fariseos. Los fariseos buscaban ocasión contra Jesús. En Lucas capítulo 20, también dice, verso 20 y 25, dice que enviaron espías que simulasen ser justos, a fin de sorprenderle alguna palabra, para que entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que haces y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributo a César o no? ¿Verdad? Era lo que les inquietaba a ellos, en verdad. Si tenían que estar dando su dinero al invasor, a César. Pero dice la palabra que ellos estaban preguntándole ese para cogerle en alguna falta. ¿Verdad? Y dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién es la imagen? De César. Y dijo, pues darle, dad a Dios, dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Y dice que no le pudieron sorprender ninguna palabra, sino que se maravillaban aún de las respuestas que daba, ¿verdad? Por eso dice en Mateo 7, 15 y 17, dice, guardaos de los falsos profetas, está diciendo el apóstol, guardaos de los falsos profetas. ¿Quiénes son? Son personas que tienen malas intenciones y las están cubriendo con buenas acciones y con buenas palabras. No tiene nada que ver una intención de una acción. Yo he tenido muy buenas intenciones y muchas veces han quedado solo en buenas intenciones, simplemente. Pero depende del compromiso que tengamos como creyentes de esas buenas intenciones llevarlas a cabo en el Señor. Porque un 80% de ellas, yo te digo que está en nuestra mano hacerlo. Dios da el querer y el poder por su buena voluntad. Y simplemente quiere ver gente que se pone en pie y tira para adelante. Hay muchas veces que no se mueve la cosa como debería moverse, según creemos, o según, sobre todo cuando nos comparamos con otro país, con otra congregación, con otro lugar, con otra, ¿verdad? Porque nos solemos comparar. Yo me suelo comparar y digo, pues mira a estos, o mira a aquellos, o mira cómo les va o cómo no les va, ¿verdad? Pero mucho, mucho que podemos hacer y quizás se queda en el camino por nuestra falta de iniciativa y por nuestra falta de compromiso. Según decía Teresa de Calcuta, no podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con un gran amor. El futuro no está en nuestras manos. No ejercemos poder sobre él. Solo nos queda actuar aquí y ahora. Si no se vive para los demás, la vida carece de sentido. Y está hablando una persona, ¿verdad?, que tenía cuando era joven una persona, una vida cómoda, normal pero cómoda, y dejó todo simplemente para ir a servir a los más necesitados, y se la caracterizó siempre por estar entre leprosos y entre gente desechada por la sociedad. Y era su manera de predicar el Evangelio. Ella dijo de su propia boca, yo soy albanesa de nacimiento, soy una monja católica y soy hindú de adopción, pero mi corazón solo es de Jesucristo. Y no es que lo dijeras, que veíamos cómo vivía, ¿verdad? No nos importa la denominación, no nos importa que fuera una monja católica. Ella reflejó el amor de Cristo a sus semejantes y se entregó para los demás, para servir a los más pobres. Y Martín Lutero King dijo que no importa cuánto se viva, sino cómo se vive. Si se vive bien y se muere joven, se puede haber contribuido más de una persona hasta los 80 años preocupada solo de sí misma. Y en vivir bien, como creyentes, comprendemos que es hacer la voluntad de Dios e intentar engrandecer el reino de Dios. Mira, puesto que nuestras vidas han de ser juzgadas, ¿verdad? No solo van a ser juzgadas nuestras acciones, sino también nuestras intenciones. Debemos cuidar los propósitos de nuestra mente. Porque dijo Jesús que cuando uno mira codiciando algo, ya ha pecado en su cabeza. ¿Verdad? El listón hay veces que nos parece que está bien alto. Cuando uno mira codiciando algo, sea lo que sea, que no es suyo, y lo quiere codiciar, esa intención de su corazón y de su mente, uno ya ha pecado, aunque no sea capaz de echarle mano para conseguirlo, simplemente con la mente. Porque la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿verdad? Y ya para acabar dice Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Pues que Dios bendiga su palabra en nuestra vida y que tantas buenas intenciones que tenemos, ¿verdad?, como creyentes que somos, que Dios nos dé la oportunidad y que Dios ponga la voluntad para llevarlo a cabo. Y como congregación, como dice la palabra, que todos somos miembros los unos de los otros. Que si le dice al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, está equivocado el pie. Porque con la mano no se puede andar ni se puede uno desplazar. Y si lo hace, va a ser con mucha dificultad. Y si yo quiero coger aquello y no llega la mano, el resto del cuerpo va a ayudar a la mano para llegar. Si fuera el inspector Gache, yo echaba el brazo y me llegaba. Pero dice que el cuerpo se complementa con sí. Cuando habla del cuerpo, está hablando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que somos tú y yo. Y nos tenemos que complementar, todo con el único propósito de engrandecer el reino de Dios aquí en la tierra. Amén.